Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Buenas noticias para, bueno, para el béisbol mexicano. Julio César Urías ha sido anunciado por Dave Roberts, el manager de los Dodgers, como el abridor del cuarto partido de la Serie Mundial que se va a jugar el sábado. Ya saben ustedes que el Clásico Otoño está empatado a uno. Ayer ganaron los Devil Rays de Tampa, así que hoy hay descanso y mañana se reanuda ahí mismo en Arlington, Texas. Señor Eduardo Varela, ¿cómo estás? Lalo, saludos, un abrazo.
Muy contento y sobre todo por eso que dijiste, o sea, la Serie Mundial, sí, nadie va a barrer, esto se puede ir a 6 a 7 juegos. Y el otro punto es, puede haber, o va a haber, mejor dicho, después de esta Serie Mundial, una ciudad con dos campeones. ¿Será Los Ángeles con Lakers y Dodgers o será Tampa Bay, NHL o MLB? Y los dos equipos, y después en la NFL pudiera haber otro porque las dos ciudades tienen equipos contendientes, ¿eh?
Es verdad, muy buen punto, muy interesante, digo. No sirve para mucho realmente esta estadística, pero interesante. ¿Estamos de acuerdo?
Gracias, David. Buen inicio.
Bueno, hablaremos de temas del fútbol mexicano, fútbol internacional, el Madrid-Barcelona, que promete ser el gran platillo del fin de semana, acontecimiento deportivo. Y por supuesto, hoy tenemos que analizar qué posición del campo, porque esta gente de France Football todos los días nos pone un embrollo, una tarea, y también nos pone muchos pesares y mucha polémica analizando. Posición por posición en el campo
el
de juego
hoy está fácil.
A los mejores de la historia. Hoy el mejor extremo por izquierda, dice que está fácil. Bueno, ¿qué? Está Cristiano Ronaldo, pero está Ronaldinho, está Rummenigge, está Stoichkov, en fin. Bueno, bienvenidos a Cronómetro, comenzamos rápidamente con la primera pregunta de la mesa y te pregunto, Lalo, el Chivas Cruz Azul, con el Chivas Cruz Azul que plantea la jornada 15 antepenúltima del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano. ¿Ya arranca la liguilla con ese partido? ¿Es un partido de liguilla?
Por supuesto que sí. No es cómo inicias, frase que tiene mucho sentido. No es cómo inicias, sino es cómo cierras. ¿Sí? Cruz Azul había iniciado muy bien, pero ya lleva, ¿qué? 3 partidos sin conocer la victoria. Y lo que es peor, no está anotando en 3 partidos. Ha perdido 2. Empatado 1, está empezando a perder fuerza Cruz Azul. Necesita no solamente ganarle al rebaño sagrado, necesita 1, jugar bien, ser contundente, convencer para borrar estos últimos 3 partidos. Más allá del empate contra América, haber perdido con Tigres y con Toluca, no puedes. Guadalajara es así. Cruz Azul es más importante para Cruz Azul, aunque esté en cuarto lugar, ¿sí? Podrá entrar en repechaje, pero Cruz Azul lo necesita más.
Sí, de acuerdo. Hablando de temas de liguilla, yo creo que ya desde el lunes tuvimos un partido realmente, sobre todo un primer tiempo memorable en Aguascalientes con el León América, que terminó en favor del León por 3-2. Y ya era un partido, me parece a mí, con la intensidad, con el nerviosismo en el campo de juego, con la calidad que tiene que tener un juego de liguilla. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, es un duelo muy importante para los dos. Yo creo que aquí Cruz Azul se juega demasiado, y te doy la razón, en el sentido de que ha sido el equipo más regular en todo el año futbolístico. Fue el líder
había
del torneo.
Sido.
Fue el líder, en términos globales sigue siendo el más regular.
Okay.
Fue el equipo, el mejor equipo en el torneo que se anuló esas 10 fechas del Clausura 2020 y sí. ha sido un equipo regular en este torneo Guardianes 2020. Como tú dices, en las últimas jornadas ha dejado de serlo. Pero ¿tú te imaginas que Cruz Azul pagara ese precio con esta racha en el momento equivocado, estando fuera de los 4 primeros lugares? Sería un duro golpe para Siboldi.
Es que, ¿sabes qué? Yo era los que... Antes de que empezara Roland Garros, Cruz Azul estaba arriba. O sea, estoy hablando de hace prácticamente un mes. Antes de esta, de esta cadena de 3 partidos, Cruz Azul era por mucho el mejor equipo en todo el año. Los 2 torneos, como tú decías. Pero ahora yo sí tengo ya dudas. Y los jugadores no te lo van a aceptar. Ni tampoco Siboldi. Pero ahora Cruz Azul, por supuesto que sí tiene dudas. Lo acepten o no.
Hoy lo nuevo en Cruz Azul.
No están anotando goles. Estás hablando de 3 juegos.
que antes parecía un equipo muy poderoso, compacto, fuerte, y ahora tiene dudas. Tiene dudas y estamos muy cerca de una zona en la competencia donde las malditas dudas no tienen por qué existir para Cruz Azul, porque ha adolecido de esas dudas en los últimos 20, 22 años.
Y yo me olvido de esos años. Yo regreso ahora. Ahora. O sea, no está ganando. Bueno, pasemos ahora. ¿Cuánto pierde este partidazo que en el papel Juventus-Barcelona? Dices, wow, el mejor equipo en Italia, uno de los mejores en los últimos años en España, ¿sí? Pero no está Cristiano Ronaldo, ¿sí? ¿Cuánto pierde este, entre comillas, clásico internacional?
Bueno, obviamente, al momento en que se hicieron las... Se confeccionaron los grupos hace un par de semanas para la Liga de Campeones de Europa, la gran noticia era el enfrentamiento directo entre los dos mejores jugadores de la época, Cristiano y Messi. Sí, pierde, obviamente pierde. Decir que no pierde el partido sigue siendo atractivo, pero decir que no pierde un peso específico sin la presencia del uno del otro, pues es ignorar el peso de la historia del fútbol de los últimos 20 años. Han sido dos jugadores más que destacados, más que sobresalientes, y hay que ir a los números, Lalo, a las estadísticas, a los hechos, a los títulos, para darse cuenta de lo que significan tanto Messi como Cristiano. El duelo era muy interesante.
Por supuesto, es como un pleito de peso completo, ¿no? Y lo más triste de esto es que desde el 2010-2011 en Champions League no se dan estos duelos. Entre el 2008 y 2009 se enfrentaron 5 veces, o sea, era común verlo, sobre todo en las rondas finales, en semifinales, 5 veces se enfrentaron, una vez en final. Y desde entonces, desde que dejó al Real Madrid, ya no se han dado estos duelos, y por supuesto que sigue siendo muy atractivo, por supuesto, porque son dos equipazos, son dos potencias que tienen jugadores para regalar, pero el que no estén los dos en el campo de juego, por supuesto que sí, pega, pero no tanto.
A ver, ya no te entendí, ya me perdí. Pega, pero no tanto. Es decir, para ti no es fundamental. ¿Tú crees que la Juve no depende el resultado,
obvio
no depende
que sí.
su resultado ante el Barcelona? Si tiene o no tiene a Cristiano, claro que depende.
Obvio,
Lalo,
que sí, pero bueno, cuando tú estás hablando de este tipo de equipos, de poderío, de equipazos, no se trata nada más de tener buenas cartas, es jugar bien con las cartas
acuerdo,
que tienes.
Estoy de acuerdo, pero a ver, una alineación de la Juve con Cristiano o sin Cristiano sí es diferente.
Por eso dije. Sigue siendo muy buen partido, pero duele el no tener al segundo mejor jugador de nuestra era. Punto.
Sí. ¿Dónde ganó la Juve ahora el martes con goles de Morata? Ganó en un campo complicado, si no me equivoco. ¿En Kiev habrá sido? ¿Contra el Dinamo de Kiev o contra un equipo de esos? Ahora se los confirmo bien, pero obviamente no tenía a Cristiano. Ganó como visitante, que es un campo difícil. Vamos, Cristiano siempre le hace falta a cualquier equipo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a platicar del Barcelona Real Madrid, el Dinamo de Kiev, ¿no? Le ganó en la cancha del Dinamo de Kiev, el otro equipo ucraniano que está metido en esta fase de grupos de la Champions. Bueno, Barcelona Real Madrid pinta para ser un clásico de baja calidad. Ayer se enojaba José Ramón a ti mismo porque le pintábamos un escenario pues no muy positivo para este gran partido de fútbol. ¿Tú cómo lo ves, Lalo?
Por supuesto que sí. ¿Y sabes por qué también duele? Porque un ex jugadorazo como es Ronald Koeman sigue mostrando, a pesar de que apenas han pasado 6 fechas, no puede levantar a este Barcelona, por más que me digas que es poco tiempo para poder de entender y de establecer un sistema. Sí, de vencer al Ferencvárosi de Hungría en la Champions League, pero es un equipo que no pesa, ¿sí? No va a jugar Ter Stegen, no juega Umtiti, parece que Jordi Alba sí va a jugar. Eso es por un lado. Del otro lado, el Real Madrid, haber caído con Cádiz, haber sido goleado por el Shakhtar, no juega Hazard, no juega Odegaard, Carvajal está también sin posibilidades. Por supuesto que sí es a la baja este clásico. Sí lo es.
Mientras
sí está
Ramos,
baja.
No hay problema. Ya como están las cosas, el que tiene que jugar es el capitán Ramos, porque está claro que este equipo de fútbol es uno muy diferente a cuando juega su gran emblema, su espíritu. Increíble que íbamos a decir que el Real Madrid dependía, sí, o depende, sí. Más que de extrañar a Cristiano, depende de Ramos. Quedó en evidencia a media semana, ayer, en el campo de Alfredo Di Stéfano, que sin Ramos en la defensa, el equipo del Real Madrid es un circo, por no llamarle de otra manera, un poquito más vulgar. Es un circo lleno de payasos. Es decir, se ríen los delanteros contrarios de la situación que genera la ausencia de Ramos. Por eso creo que es fundamental, igual que también, por supuesto, Benzema, Vinicius, que no comenzaron frente al Shakhtar Donetsk. Pero sí, Lalo, yo ayer comentaba, yo no me imagino una semana del Madrid perdiendo con el Cádiz, perdiendo con el Shakhtar y perdiendo Barça. Con el Barcelona.
Sí, sí, sí.
Qué semanita, ¿eh?
Qué semanita. Lo bueno, entre comillas, es que es apenas el arranque del torneo. Van a tener tiempo para reajustar, para restablecerse. Pero por el momento, la semana ahora es desastrosa. El domingo ni te cuento, ¿sí? Si ellos caen.
Sábado,
y además.
Sábado.
No, o sea, el domingo, cuando amanezca, ¿sí?
Correcto.
Los periódicos van a estar con todo pegándole al Real Madrid, porque yo creo que el Barcelona puede lastimar aún más a los merengues.
De acuerdo. Ahora, uno pensaría que el Madrid llega más lastimado que el Barça. Sí, es evidente por lo que sucedió a media semana en la Champions, pero no olviden que el Barcelona ya tiene un par de derrotas en esta liga en 6 fechas. Perdió frente al Sevilla en casa, que, vamos, no es que estaba presupuestado. Sevilla es un gran equipo de fútbol, pero nunca está presupuestado para el Barcelona perder en casa. Y viene de perder con el Getafe, que sí que es un equipo que tiene un nivel inferior que el Barcelona. Así que también el Barcelona, y es un clásico, ¿no? Y lo juegas en casa. Claro. El Barcelona también está obligado a ofrecer un buen partido y también a lograr un buen resultado. Bueno, y hablando de nivel inferior, regresamos con la Copa MX, que tanto emociona a Lalo Varela. Ya Lalo Varela se olvidó de todo. Oh,
sí, sí.
Apagó el béisbol, la Serie Mundial, y se puso a ver por ESPN el juego entre Tijuana. Ah, ¿verdad, Lalo? Entre Tijuana y el equipo de Monterrey. Ya volvemos.
¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión, y vamos a jugar al verdad o mentira. Lalo, verdad, y ya saben quién es mentira. Estamos ahora con
José Ramón, ¿no?
Verdad o mentira. La final de la Copa MX vale solo si están los llamados cuatro grandes, señor David Faltenson, ¿mentira o verdad?
No, mentira, mentira. La final de la Copa MX... todos los torneos civilizados del mundo tienen torneos de copa. Incluso en Inglaterra hay dos torneos de copa diferentes.
Civilizados.
Sí. Todos los torneos civilizados tienen un torneo de copa. Yo creo que en México ha faltado la capacidad para encontrarle alguna manera diferente en la cual se pueda competir, el formato de competencia, no sé si eliminación directa. Otro tipo de incentivos han faltado. Ahora, por ejemplo, para el duelo que comenzó anoche aquí en Tijuana entre Xolos y Rayados,
incentivos.
Creo que a los dos les interesa, señor Varela.
A ver. Por supuesto que no importa. O sea, ya no sé si es verdad o mentira, pero yo voy a poner que sí, sí es verdad. Sí necesitas equipos grandes, pero también explícame esto. ¿Por qué solamente en el fútbol se andan inventando torneitos, así, torneitos? Porque es lo que es. Lo que realmente importa. Tú hablas en España, en Inglaterra, bueno, porque, o sea, en cualquier parte del mundo, déjame acabar.
Pareces nuevo.
No, esto no es que parezca nuevo. Lo único que es... Y el siguiente tema también le voy a dar,
pareces
porque
inocente.
Es lo que yo creo. A ver, lo que importa es el ganar el torneo de liga en tu país.
No,
y después
tratar de competir
y ganar el torneo continental.
Lalo.
Y en tercer lugar está el torneo de copa.
No,
¿a quién caramba le importa?
A ver,
¿Cuál es el incentivo?
No, a ver, pero entiéndeme.
¿Cuál
Primero
es?
Tienes que entender que se trata de una industria... Y se trata de la televisión, que necesita
por eso,
juegos.
Quieren vender un producto de segunda y lo venden como
bueno,
si fuera muy importante.
Bien, pero bueno, A ver, el torneo de Copa no en otros es. Países, por ejemplo, en España, en Inglaterra, tiene una visión un poco más abierta en el sentido de que, pues de pronto un equipo como el Real Madrid va a jugar a un campo de un equipo de tercera división, casi casi amateur, con tribunas de palo.
¿Y cuál es la motivación? Con, o sea, ok, está bien.
Ayuda que de pronto ese pueblo pequeño, recóndito en Extremadura, por dar un ejemplo, o en Aragón, pues ese pueblo tenga el incentivo de que viene el Real Madrid. Tendría que ser
por
lo
eso,
mismo
ese
aquí.
Ese pueblo u otro. Pero aquí estamos hablando de competencias de primer nivel y eso.
Aquí hay un problema.
Es
no tenemos
saturación.
Ni
para mí no,
no
lo es.
No tenemos ni división de ascenso. O sea, ahora se crea
por
una liga de expansión.
Por eso te digo, hay niveles también.
Pero tú te imaginas al América. El chiste de eso sería que el América fuese... ¿De dónde eres tú, Lalo, en México? ¿De qué parte de México eres tú?
Yo soy del Estado de México, o sea...
Bueno, a un pueblo recóndito ahí, pobre, olvidado, como Valle Dorado, que el América fuera ahí a jugar, sería, trae luz, trae prosperidad, trae dinero, trae economía para ese pueblo. Okay. Perdóneme usted allá en Valle Dorado. Ya me metí en problemas. Otro pueblo más donde no puedo ir. Bueno, no lo, tampoco lo tengo. Tampoco lo tenía en mi bucket list, no te creas, no exageres.
Dale,
no,
dale.
Para nada, bueno, ya. Bueno, a ver, la Europa League, ¿lo importa a partir de las rondas de eliminación directa?
A ver, yo ya lo he dicho. Europa League igual.
A ver, mata,
es un torneo,
torneo de Copa,
es una
mataste...
segunda categoría.
Bueno.
Es la saturación del fútbol, ¿sí? Lo que importa son lo que pasa en la liga en España. Hay 4 ligas, tal vez 5 que importan. España, Inglaterra, la Premier, la alemana, la italiana y la local para los de cada país. Después viene la Champions League y hasta el tercer viene la Europa League. Son equipos segundones en cada una de sus respectivas ligas que no pudieron estar en la Champions y pasan a competir aquí.
O sea, la
dime que no. Por eso sí importa, es una verdad. Solamente importan en la segunda fase, en fases eliminatorias.
Por favor. La Roma.
¿Cuántas veces esos equipos han ganado la Champions?
Tottenham.
¿Cuántas veces por algo? Si no han sido protagonistas.
A ver,
si tú
Lalo,
quieres
hoy,
ver la televisión, tú quieres ver lo mejor.
Hoy el
esos son segundones.
Jugó Europa League y hace un año y meses estaba jugando la final de la Champions, el Tottenham.
Uno.
Entonces, ¿no estás hablando de equipos segundones?
Uno no es la regla. Uno no es la regla, es la excepción.
Ay, el año pasado jugó
la mayoría
en Manchester
de esos
United.
Equipos...
Y jugó
no,
el
espérame.
Sevilla, que hoy está en la Champions. No, Lalo,
el Sevilla
es un torneo.
El Sevilla es
no,
el
es
rey
un torneo.
En la Europa League. ¿Cuántos títulos
ver, Lalo,
de Champions
es que,
League tiene?
Ver, Lalo, para los seguidores de esos equipos, el hecho pues,
nada más
en Europa,
de esos equipos. Pero,
en Europa,
pero ¿por qué
algún
te...
día... Algún día
pero
te llevaré a Europa. Segment,
pero ¿por qué te ¿por qué reduces nada más
Garros,
a lo de este equipo?
Además de
tienes
Roland
que
Garros,
hablar en lo general. Hay que hablar en lo
jueves,
general.
Un jueves de Europa League es un jueves atractivo para los seguidores
me
de
rindo,
esos equipos. Claro
me
que
rindo,
lo es. Bueno,
me rindo.
Pues ríndete. Yo también me rindo. Bueno,
tú te vas a mercados chiquitos.
Contigo.
No. Lo que importa es lo que pasa en a lo grande, a lo macro. A lo macro.
¿Y sabe usted
regresamos
por qué
con
eso?
Algo
la,
macro,
la NFL,
serie mundial. Serie
ni la NFL,
mundial,
ni el
algo
tenis
grande.
Tiene un torneo de copa. Entonces, Lalo.
Ay, 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 qué temas ahora, ¿sí? Tenemos que ir a la historia ahora. Cristiano Ronaldo se lleva de es pregunta, ¿eh? Se lleva de calle el balón de oro del equipo del ensueño como extremo por la izquierda, señor Faitelson.
Bueno, obviamente cuando está Cristiano ahí volvemos al mismo ejercicio que ayer hablábamos con el tema de Lionel Messi. Es muy difícil refutar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Es un futbolista fuera de serie con unas condiciones maravillosas. Lalo, yo creo que él, para mí, tiene que ganar ese Balón de Oro. Si lo ponen por izquierda, lo ponen por izquierda, pues ahí estamos con Cristiano Ronaldo. Yo no veo la manera en la cual alguien pueda estar por encima de Cristiano Ronaldo, pero no sé, dame algún nombre. Dame algún,
a ver, mira,
atrévete.
Aparecía, ya vieron la lista, ¿no? Estaba Roberto Rivelino, estaba Rummenigge, Ronaldo de Assis Moreira o Ronaldinho Gaúcho. Tenía velocidad, tenía creatividad, tenía dribbling, era un mago para cómo manejaba el balón. Lo que pasa es que tal vez no duró tanto como Cristiano Ronaldo, pero yo no le puedo quitar, no le puedo quitar a Ronaldinho, sí, porque, porque no duró tanto. Su carrera no fue tan longeva en alto nivel como la de Cristiano Ronaldo. Y esto no es crítica a ninguno de los otros. No, porque no, le puedo, no los puedo criticar. Para mí, sí. Lo que yo vi, lo que vieron estos ojos con Ronaldinho, no lo he visto con otro. Yo.
Sí, bueno, sí, Ronaldinho fue un futbolista. Ahora, el problema es que aquí volvemos al mismo tema de siempre. Comparar a jugadores en posiciones diferentes. Y yo no sé si Ronaldinho jugaba en el mismo lugar que Ronaldo. Ahora, Ronaldinho era un jugador exquisito, fantástico, pero nunca llegó al nivel de excelencia de Cristiano Ronaldo.
No, espérate. No.
Olvídate, por favor, hombre.
Di que te gusta más el otro, pero
No.
Mejor cambiemos de tema, porque lo que dijo él, no tiene base.
Bueno, hablemos de Serie Mundial.
No tiene base alguna.
Mejor, porque si no, ahora vas a comparar a Ronaldinho con Cristiano Ronaldo. Huele la Serie Mundial a 7 juegos y te pregunto qué te parece la decisión también de Dave Roberts de darle la pelota al mexicano Juan Urías para Julio César Urías para el partido número 4 del sábado.
El sábado, el zurdo mexicano, 4 victorias, ya sea como abridor, ya sea como relevista. Has lanzado perfecto entrando como relevista. Yo creo que se puede ir esto a 7 juegos. Esto está muy parejo. Será Walker Buehler contra Charlie Morton el viernes, duelo de derechos. Después es Urías, el mexicano zurdo. Ahora, no se sabe quién será su rival. Y después Clayton Kershaw contra Tyler Glasnow, posiblemente el domingo. Yo creo que se puede decidir esto en 6 o 7.
Sí, yo creo que el juego de mañana es fundamental. Cuando la serie está empatada 1, el tercer juego se convierte en un juego vital porque puede marcar el rumbo, el sendero que toma esta Serie Mundial. Ayer vi muy bien a las mantarrayas de Tampa Bay, bateando, fildeando, con picheo. Creo que van a competir y veo una Serie Mundial en 6 juegos. En 6 o 7 juegos. Lalo, ya nos vamos. Y no te creas que Ronaldinho es parecido a Cristiano.